6:06. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. El director del IMPEC y los ministros de Justicia y Hacienda serán citados a un debate de control político en el Congreso para responder por la crisis carcelaria en el país. María Camila Correa.
El representante a la Cámara Conservador, Telésforo Pedraza, advirtió que desde el 29 de marzo de este año citó al Congreso a altos funcionarios del gobierno para responder por la emergencia carcelaria, pero no cumplieron, así que serán citados nuevamente.
No hemos podido llevar a cabo esa citación, entre otros por las ocupaciones de los ministros con relación a algunos de los proyectos urgentes que necesita el gobierno. Celebro que el nuevo ministro haya decretado la emergencia, pero yo espero que muy pronto, la semana entrante o la siguiente semana, como lo puse presente en la comisión, se pueda citar al señor el ministro de Justicia, al ministro de Hacienda y al director del IMPEC.
Según el congresista, esta crisis se había puesto de precedente desde la presentación del Plan de Desarrollo Nacional y ahora pide que el gobierno explique cuáles serán las medidas que va a implementar para solucionar la problemática. María Camila Correa, Blue Radio.
Más de 140 muertes por infecciones respiratorias agudas en lo que va de 2016 en Colombia han sido confirmadas por el Instituto Nacional de Salud. Lina Barón.
142 muertes se han registrado por infecciones respiratorias agudas en Colombia durante el 2016 en menores de 5 años. Solamente durante esta semana se presentaron 14 casos en los que niños menores de 5 años murieron por infecciones respiratorias agudas. En Bogotá se presentaron 3 de estos casos, en Cartagena 2 y 1 en Valle del Cauca, 1 en Chocó, 1 en Antioquia, uno en Risaralda y uno en La Guajira. El 30% de los niños fallecidos corresponde a población indígena, pero como balance total de las 142 muertes que se han presentado durante este año, los departamentos con mayores casos han sido Guainía, Vichada y Guaviare, y le siguen Putumayo, Amazonas y La Guajira. Según el Instituto Nacional de Salud, la mortalidad más alta en el país en este grupo de los 0 a 5 años se registra en los menores de un año. Lina Barón, Blue Radio.
Lina, gracias. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó las zonas en donde será empleado el glifosato para erradicar cultivos ilícitos. Daniela Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó cuáles serán las zonas priorizadas para empezar a aplicar el glifosato de manera manual. Aseguró que se hará en las que en este momento tienen más dificultad geográfica.
Primero, zonas difíciles geográficamente de la DEA. Segundo, zonas donde haya cultivos ilícitos intercalados con lícitos, donde se pueda escoger la mata. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y que eso nos pueda significar realmente una disminución o por lo menos un cambio en la tendencia del total de cultivos.
El ministro aseguró que en este momento la Policía Nacional y los expertos erradicadores están ya en la adquisición de los equipos como bombas estacionarias y también bombas a la espalda. Daniela Morales, Blue Radio.
6:08. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, pidió al nuevo ministro de Transporte agilizar la modernización de varios aeropuertos en Colombia. Sebastián Vargas.
Buenas tardes. Luego de una inversión superior a los 5 billones de pesos en la construcción y modernización de varios terminales aéreos, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le ha solicitado al nuevo ministro de Transportes, Jorge Eduardo Rojas, más vigilancia y agilización en algunos aeropuertos del país.
Por ejemplo, en Bucaramanga, en Pereira, Cúcuta. Y hay obras claves en los aeropuertos también aquí de Bogotá, Río Negro, va a volver un aeropuerto muy importante, Barranquilla, también en Santa Marta. Vigilar muy bien y agilizar la modernización de los aeropuertos.
Durante el gobierno Santos se han visto beneficiados con estas transformaciones 57 aeropuertos en 28 departamentos. Sebastián Vargas, Blue Radio.
Aunque el Consejo Seccional de la Judicatura sancionó con destitución de su profesión al abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, este, si demuestra buen comportamiento y paga la sanción económica, podría volver a ejercer en 5 años. Luz Karime Hurtado.
El abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, si demuestra buen comportamiento, estudia y regresa cerca de 70 millones de pesos al Estado, podría en 5 años recuperar su vida profesional, pese a la sanción disciplinaria que en primera instancia emitió el Consejo de la Judicatura en su contra. Así lo expresó el presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Ovidio Claros.
Lo que nos dice la jurisprudencia de años atrás del Consejo Superior de la Judicatura es que en estos eventos, después de 5 años, las personas que han sido excluidas y que muestren una conducta intachable posible que hayan hecho algunos estudios y que muestren su rehabilitación, puedan nuevamente ser rehabilitados, que el Consejo Superior considere que puede volverlos nuevamente a sacar de la lista de exclusión y lo reintegre para el ejercicio de la profesión.
Cabe señalar que Pacheco llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y un juez de conocimiento le profirió una condena de 2 años, 4 meses y 24 días de cárcel. El juez manifestó que la condena, pese a ser inferior a 3 años, ya debe ser pagada en una cárcel y no en detención domiciliaria como se encontraba actualmente en Barranquilla. Luz Karim Hurtado, Blue Radio.
Más noticias en Blue Radio. El ex senador Juan Carlos Martínez, quien podría salir de la cárcel en las próximas horas, habló desde prisión sobre las decisiones judiciales emitidas a su favor en las últimas horas. François Martínez.
A través de videoconferencia con el programa radial Voces del Pacífico, el excongresista Juan Carlos Martínez Sinisterra manifestó que no descarta quedar en libertad próximamente porque así lo determinó un juez de Cali en el caso de presunto fraude electoral. Además, ya habría pagado las 3/5 partes por narcotráfico y se estaría resolviendo a su favor otro proceso en un juzgado especializado.
Lo primero que tengo que hacer es recuperar plenamente la libertad o ya cualquier otra sentencia que se pueda dar ya... le fue purgada, como le dije, palado, condena como si hubiese estado 22 años privado. Síntesis, llevo 22 años privado de la libertad, 7 físico más los reconocimientos normativos.
Según Martínez Sinisterra, espera seguir ligado a la política del Valle del Cauca. Arremetió contra el exgobernador Weimar Delgado y no se quiso referir a la actual gobernadora Dilian Francisca Toro. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
François, gracias. La superfinanciera denunció que 4 empresas no autorizadas están captando ilegalmente dinero de los ciudadanos. Marcela Vargas.
Se trata de las empresas Macrofinanciera Compañía de Financiamiento Filial de Multibank, Créditos Efectivos, Multifinanciera Colombiana y Extracrédito Crédito, que se presentan falsamente como vigiladas por la Superintendencia Financiera. A través de un comunicado, la entidad señaló que es importante que la ciudadanía tenga presente que estas firmas no están bajo la supervisión de la Superfinanciera, no están autorizadas para captar recursos del público en forma masiva y habitual bajo ninguna modalidad de negocio. Además, la Superfinanciera hizo un llamado a los colombianos para que no caigan en nuevas pirámides que se están formando en el país. La entidad advierte que las firmas denominadas Ingreso Seguro y Asociación Billonarios presentan características de un tipo de esquema piramidal, pues le están prometiendo a quienes lleven sus recursos devolverles el capital y rendimientos, lo cual constituye en una de las modalidades de captación de recursos públicos de forma masiva. Marcela Vargas, Blue Radio.
6:13, tiempo para la información deportiva en Blue Radio. El futbolista colombiano Andrés Felipe Tello ascendió con el Cagliari a la primera división del fútbol italiano. Pablo Ríos.
Jorge, buenas tardes. El jugador antioqueño ingresó en el minuto 72 en la victoria de Cagliari 3-0 como visitante frente al Bari, y con ese resultado el cuadro de Cerdeña aseguró su ascenso a la Serie A del fútbol italiano. Y pasando a noticias de la NBA, a esta hora se juega el tercer partido de semifinales del Este entre Atlanta y Cleveland. El equipo de Cleveland lidera la serie 2-0. Por último, a las 8:30 en el Oeste, Oklahoma recibirá a San Antonio con la serie igualada con un triunfo por bando. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Pablo, gracias. En la información internacional, luego de que la Comisión del Senado recomendara hoy un juicio político y la suspensión de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la mandataria utilizó un tono de despedida y afirmó que se le partiría el corazón si no puede estar al mando en diciembre. Malena Estupiñán.
En una decisión ya prevista, el Senado dio hoy un paso crucial en el proceso de destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. La Comisión Especial de Destitución del Senado, dirigida por políticos de oposición al gobierno, votó el informe del relator socialdemócrata Antonio Anastasia, que recomendó el inicio del juicio político de la mandataria y su salida del gobierno durante los 6 meses del proceso a partir de la próxima semana. Luego de esto, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, utilizó hoy un tono de despedida a pocos días de la votación en el Senado, que decidirá su futuro político, y admitió que le partiría el corazón no poder inaugurar en diciembre una obra crucial en una empobrecida región del noreste del país. Se me partirá el corazón. Va a ser una injusticia porque nosotros luchamos por hacer esa obra, dijo la mandataria, cuya suerte depende ahora de una votación en el Pleno del Senado que tendrá lugar la próxima semana. Malena Estupiñán, Blue Radio.
Ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6 de la tarde, 15 minutos, los índices de violencia contra la mujer se disparan en el Día de la Madre. Mayo es uno de los meses con mayor índice de violencia intrafamiliar. En el 2015 se recibieron 109 casos diariamente. La Secretaría de Integración Social y Medicina Legal llamaron a la tolerancia para estas fechas. David Gallego.
Un total de 10.996 casos entre violencia intrafamiliar y conflicto familiar fueron atendidos en las 36 comisarías de familia del distrito en el mes de mayo de los últimos tres años. Cifras que revelan la alarmante situación de violencia en contra de las mujeres durante este mes relacionado con la celebración del Día de la Madre. La Secretaría Distrital de Integración Social, María Consuelo Araújo, hizo un llamado a no tolerar ningún caso de violencia contra la mujer y menos en la celebración del Día de la Madre.
No, las cifras son muy preocupantes. Históricamente el día más violento del año contra las mujeres. Nos lo dice Medicina Legal, nos lo dicen las denuncias en las comisarías de familia, es precisamente el Día de la Madre. Este fin de semana tenemos además un puente, que evitemos ese comportamiento, que le mitiguemos el consumo de alcohol, que es lo que dispara además la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, en mayo del 2015 se presentaron 3.791 casos de violencia intrafamiliar donde la víctima fue una mujer. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
A las 6 de la tarde, 16 minutos, ¿cómo avanza a esta hora la operación Éxodo en la capital de la República? Catalina Vargas.
Muy buenas tardes. A propósito del plan Éxodo vehicular que se empezó a llevar a cabo a partir del día de hoy a las 2 de la tarde, les contamos que se presenta normalidad vehicular en todas las salidas de la capital del país. Sin embargo, cabe recordar que se presenta restricción a los vehículos de carga pesada a partir de las 5 de la tarde, estos tres días del puente festivo. Al respecto, el coronel Germán Jaramillo, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.
A esta hora pues tenemos completa normalidad en las principales vías de salida hacia Bogotá. Desde las 2 de la tarde se implementó el plan Éxodo para las personas que a esta hora y durante la tarde han venido saliendo de la ciudad. Tenemos poco de demora en la salida, especialmente en algunos tramos porque pues por las fuertes lluvias que se presentaron durante la tarde y que aún en algunos sectores de la ciudad se mantienen. A partir de las 5 de la tarde se implementó la restricción para los vehículos de carga pesada de más de 3.4 toneladas.
Cabe recordar que si va a viajar este puente festivo debe tener en cuenta algunas recomendaciones como el uso del cinturón de seguridad, no manejar bajo el efecto de bebidas embriagantes, hacer las debidas revisiones mecánicas a su vehículo y tener todos los papeles en regla. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. Hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.